Hemos escuchado esa entrevista que nos dejaba Sofía con Asunción Delgado y esa, entre otras, frase final: conservar la biodiversidad y el desarrollo económico es posible. Seguimos adelante, Sofía, nos vamos con nuestra siguiente invitada, también con voz de mujer, ¿no?
Pues sí, ella es Maica San Román y bueno, es arquitecta, ¿sí? Pero buenos días, Maica.
Dígame.
Buenos días.
Buenos días.
Queríamos preguntarte por ese manifiesto de Salvar el Cotillo. Explícanos un poco qué viene a decir y qué está pidiendo.
Bueno, la historia no es reciente, solo que últimamente se ha activado a partir de una declaración de interés público y social que dio el Cabildo a esta iniciativa, que viene dando tumbos pues casi desde el 2013, ¿no? Con distintos nombres y distintos proyectos que se tramitan con arreglo a una ley o a otra, ¿no? Y ahora digamos que apoyándose en esa posibilidad que establecía que establece la ley del suelo del 2017, pues ha conseguido a lo largo del 2019, planteándolo por el Ayuntamiento de La Oliva, a través del Ayuntamiento de La Oliva, que el Cabildo dé esa calificación de interés público y social, obviando toda la normativa existente, tanto estatal como europea, de protección del medio, de biodiversidad y de que es una zona CEPA. Entonces, básicamente, el manifiesto de la plataforma lo que viene a decir es eso, ¿no? Que las parcelas donde está el proyecto están dentro de un espacio de la Red Natura 2000, que es una normativa europea y estatal, que es de obligado cumplimiento, y que es una zona de especial protección de aves, por eso es CEPA, zona de especial protección de las aves, y especialmente porque hay en ella pues avutardas que están en serio peligro de extinción y corredores, gangas, en fin, otras aves esteparias que son también de interés y de protección según el catálogo de aves y el banco de datos de la biodiversidad del propio gobierno de Canarias, ¿no?
Antes de seguir adelante, Maica, lo digo porque antes estábamos escuchando a Asunción Delgado hablando de el entramado de leyes, ¿no?, que hay en Canarias. Quería preguntarte, la declaración de interés público y social de una actividad como la que acabas de señalar, ¿está por encima de toda esa legislación que acabas de comentar? O sea, de zona CEPA, de lugar de interés.
No. Desde mi punto de vista, no solo no está por encima, sino que las declaraciones de interés público y social, para que se puedan permitir en un ámbito como este, con este nivel de protección, tienen que estar dirigidas a la protección y a la conservación de los valores que tiene el área. Es decir, el hecho de que el camping ahora venga disfrazado, en el 2015 era un campamento turístico, ese era el nombre del proyecto. Ahora es un ecocamping, que todo el proyecto se está casi repleto de loas a que son edificaciones de madera, que se van a observar aves, que es un turismo ornitológico, toda una serie de cosas que no justifican el que se implanten dentro de la propia zona de protección, de ninguna manera. Y el interés público y social, como tú decías, no se puede dar, desde mi punto de vista y de otras personas más o menos estudiosas del asunto, cuando, primero, no es público, porque digamos que afecta a una parte de la población que tiene, o sea, no es un interés social para el global de la población, ni para la protección del área. Hay un interés social por parte de los campistas y los interesados en este tipo de turismo, que debería estar regulado en la normativa del insular y en la canaria desde hace muchísimos años, y si no lo está es por una falta total de desidia y de interés por parte de la administración, porque toda España tiene regulado los campings y los parking de caravanas. y por supuesto hay otras zonas más idóneas para ello. Por tanto, el interés público es muy, muy discutible y el interés social igual. Han confundido desde mi punto de vista una demanda social, que la hay desde hace muchos años, que haya zonas delimitadas para camping, que no afecten al territorio, ni a las playas, ni al litoral, con una demanda social con un interés social, que no es tal, porque afecta, digamos, que a una parte minoritaria de la población, no al conjunto de la sociedad. Y el interés público es relativo, porque se definen los intereses públicos cuando son grandes infraestructuras que no se pueden ejecutar en otro sitio, y infraestructuras que tienen un interés realmente público, de energía, de defensa, en fin, otros intereses que no es el interés privado de una persona en montar en una parcela que ha comprado, o bueno, vamos a decir que ha comprado o que es de su propiedad, un determinado equipamiento turístico. Porque además la parcela está hasta cuestionada, la titularidad de la parcela. O sea, yo veo un expediente tan farragoso que lo que realmente me sorprende, y nos sorprende a muchos, es cómo se le han dado alas desde la administración, desde el año 2015. Y no se le ha dicho desde el año 2015, mire, esto es una zona FEPA que se declaró en el 89, pero se amplió en el 2006 y viene afectando a esta zona desde el 2006, que hay una orden del 2015, que hay un decreto del 2008, que hay, en fin, una ley nacional del 2007 de biodiversidad. Hay una serie, y ellos tienen informes desde el 2015, de SEO BirdLife, de un montón de expertos, de que la zona no se puede autorizar ese uso. Pero sin embargo, siguen con una huida hacia adelante y permitiendo que esta actividad pueda pensar que tiene cabida en esta zona, ¿no?
Sofía.
Me recuerda a Tindaya, al proyecto.
Sí, bueno, hay mucha... En fin, no sé, yo no entiendo realmente la actitud de la administración cuando está claro que las directivas no nos las estamos inventando, siguen ahí. El hecho de que haya mucha normativa convergente, la queja por parte, por ejemplo, del gremio de urbanistas y arquitectos en su día a lo que era la Trolenc y a lo que era el texto refundido y la ley, las directrices y demás, no era porque estuviéramos en descontento con ella, sino porque la legislación urbanística había quedado en manos de abogados, en el sentido de que era tal la maraña que parece que solo los abogados podían descifrar lo que era legal, lo que se permitía o lo que no. Lo que se pedía era un texto refundido real, con todas aquellas modificaciones que habían ido introduciendo después de la ley de directrices. Y lo que se ha hecho es una simplificación, desde mi punto de vista, un poco burda, que es la ley del 2017, que permite, pues, no solo los proyectos de interés público y social, que siempre han estado permitidos en la ley, con esas limitaciones de que realmente sean de interés público y social, sino que permite el interés insular. Y a eso, pues, ya hemos visto que da pie a que cualquier proyecto, tenga la envergadura que tenga, puede tener cabida sin tener una mínima lógica, ¿no?, de tramitación siquiera, porque no tiene sentido que un proyecto como Dreamland, que es un proyecto básico, y los proyectos básicos, mi gremio sabe perfectamente, y la administración también, que tiene que ir ligado a un solar determinado, porque lo que se pide con un básico es una licencia urbanística, la propia ley diga que no, que primero se tramite el interés insular y después ya se le pondrán alegaciones o se dirá si tiene que cambiarse de sitio. Eso es un disparate. En su día se alegó a ese articulado y sigue igual. Y ahí lo tenemos ya. Las consecuencias.
¿Y en qué punto está ahora mismo ese proyecto de camping?
El proyecto de camping está pendiente de licencia, que sepamos. La asociación se ha personado en el expediente, lógicamente, y también hay particulares que presentaron alegaciones, y la Asociación Ecologista Gonane también presentó alegaciones. Las respuestas a estas alegaciones del año 2019 se han contestado ahora, recientemente. De hecho, hay algunos particulares que presentaron alegación y todavía no han recibido la respuesta. Pero la respuesta es igual para todos, y bueno, no deja de sorprender que en la propia respuesta a las alegaciones recojan parte del proyecto, de lo que se dice en el proyecto, y que recojan parte de lo que ya han dicho en documentos anteriores de la Administración, que se basan en el plan insular, que cumple el plan insular, que cumple las normas subsidiarias, que está en un suelo rústico común. Hay que dejar claro que el plan insular es del año 2001 y que las normas subsidiarias, por mucho que pongan una fecha posterior, son de 1990. Después hubo una rectificación y un nuevo boletín en el año 2000, pero son de 1990, igual que el Plan General de Pájara. Se acordarán ustedes que se aprobaron aquí los dos documentos en el parador, conjuntamente. Quiero decir con eso que son documentos totalmente caducos y obsoletos, que no recogen toda la normativa que ha salido posteriormente y que es de obligado cumplimiento. En buena lógica, nadie se puede apoyar. Yo como técnico no me podría apoyar en un documento
y obsoleto,
que además ya sé que tengo que cumplir toda la normativa que ha salido posterior, sea estatal, sea europea o sea lo que sea. De hecho, reforzando esta idea, el propio plan insular que se empezó a tramitar en el 2015 y que en el 2000, bueno, tramitar, ejecutar en los años anteriores, en el 2015 tuvo una aprobación provisional. Es decir, solo estaba aprobado por el Cabildo, solo faltaba la tramitación final para su aprobación definitiva, que no se hizo. Pero ese documento del 2015, del que tengo copia, ya recoge la zona CEPA en toda esa área. Es que no le queda otro remedio. Y la norma subsidiaria es cuando se redacte por fin el plan general que le corresponde a un municipio turístico como La Oliva, tiene que recoger esa zona CEPA. Es de obligado cumplimiento. Los técnicos tienen que conocer perfectamente que eso es así. No pueden decir, no, con arreglo a la normativa que yo tengo de suelo rústico, con arreglo a lo que dice el plan insular del año 2001, esta zona es así y por tanto tiene cabida, porque gran parte del suelo del camping está en suelo rústico común. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y legalmente, cuando un técnico o una administración dice una cosa que no es cierta sabienda, tiene un nombre que es diferente a equivocarse en un informe.
Pues claro, claro ha quedado, Maica, Sofía.
Sí. Muchísimas gracias, Maica.
Es un tema demasiado técnico.
Sí.
Pero.
No, pero muy clarito.
¿Perdón?
Sí, es que no, que tienes la tienes la facilidad de explicar algo muy técnico, Maica, de una forma muy didáctica que todos lo podamos entender. Porque yo vuelvo nuevamente a señalar todo ese entramado legislativo que hay, que al final uno no termina por aclararse, ¿no? Pero lo has dejado bastante claro, Maica.
Las nuevas normas que se hagan o los nuevos planes que se hagan deben recoger esa normativa de obligado cumplimiento y decir que están incluidas en el documento. Cuando realmente haya un documento insular que recoja toda esa normativa, no habrá tantas dificultades para interpretarla. Pero claro, si nos basamos en que hay un documento de plan insular del año 2001, después en el año 2003 se hace el plan insular turístico, cosa que nunca se había visto. O sea, un plan insular tiene que ordenar todos los temas que afectan a la isla, y si el turismo es la máxima motor de la economía insular, parece un poco absurdo que se desligue en dos documentos. 2001, 2003, a partir de esas fechas han habido un montón de normativas que tienen que incluir en el plan que se apruebe.
Muy bien.
Y me parece que estamos tardando demasiado.
Maica, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Maica, y por aclararnos de la forma que lo haces, insisto, tan didáctica, una situación tan compleja. Sofía, rápidamente nos tenemos que ir a saludar a la persona que nos acompaña en los últimos minutos de este espacio.
Maite Bautista. Ella es la secretaria de los abogados animalistas de Canarias, una experta en leyes. Y queríamos que nos explicara sintéticamente esas alegaciones que habéis hecho a la ley
para poder que os han quitado la posibilidad de personaros. Cuéntanos.
Buenos días, ¿cómo estás, Maite?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Sofía está tratando de explicar que lo que está sobre la mesa es que no se puedan personar de una forma particular en determinados casos o en todos los casos. Maite, te escuchamos.
Una puntualización, mi asociación se llama Abogados Pro Defensa de los Animales Prota. Esto de Abogados Animalistas en Canarias no es más que el nombre de la página de Facebook y, bueno, desde hace un año soy la presidenta de la asociación. Lo que ha comentado Sofi es verdad, pero es un anteproyecto, ¿vale? Salió a la luz el anteproyecto, bueno, para que la gente lo comprenda, un borrador de una ley, ¿vale? Pero es una ley muy importante porque es la ley de enjuiciamiento criminal, que es la que establece las pautas, las normas de los procedimientos penales en España, de todos los tipos de procedimientos. Bueno, menos el procedimiento del jurado, que se va a punto y aparte, pero bueno, nos vamos a centrar en lo más habitual. Entonces, la ley actual es de, la ley de enjuiciamiento criminal actual es de 1889, creo recordar, bueno, es del siglo XIX. Entonces, bueno, pues lo que se ha hecho durante estos años hasta llegar a hoy, a 2021, sigue haciendo parchecitos con modificaciones, pues que había que hacer, pues con las cosas tecnológicas y tal, pues cosas que en el siglo XIX no existían y que ahora son las que se usan para trabajar. Entonces, a lo largo de los años ha habido intentos de cambiar la ley de enjuiciamiento criminal. En el 2011, en el 2013 también. Y bueno, pues ahora, durante, bueno, ahora, el año pasado, durante el confinamiento, pues el Ministerio de Justicia, pues no sé, aprovechando, pues no sé, el caso es que se puso a hacer el anteproyecto, tomó el texto antiguo del año 2013, que es del PP, fíjate tú, el proyecto del 2000, el borrador del PP, es el que toman ahora el PSOE y Podemos. Pero bueno, realmente es interesante, pues da igual, me imagino, quién sea el autor de las normas. El problema que vemos nosotros, bueno, y que ven muchas personas, no solamente las personas con intereses animalistas, es que de un plumazo quitan la posibilidad de acusar con el formato de acusación popular, que es el que usamos nosotros en la mayoría de los casos, en una lista interminable de delitos. Es decir, antes podías hacerlo respecto a cualquier delito, y actualmente el número de delitos por el que se va a poder, actualmente no, lo que se quiere hacer es, en el futuro, es que las denuncias, las acusaciones con el formato de acusación popular se puedan hacer solamente con un número muy limitado de delitos. Por ponerte un ejemplo, bueno, ya avanzo que no se va a poder formular acusación popular en los delitos de maltrato y abandono animal y en general en delitos contra la fauna, ¿vale? Pero es que tampoco se va a permitir en cosas tan, yo creo que importantes para cualquiera, ¿no? Como, no sé, el terrorismo o la trata de personas o los delitos contra los extranjeros. ¿Sí? Son cosas que si no lo hace una asociación formulando la acusación popular, yo no sé muy bien quién lo va a hacer. Pero bueno, nosotros nos hemos centrado totalmente en el tema del maltrato animal, que es el objeto de nuestra asociación y es el objeto de nuestro trabajo. Entonces hemos preparado, hicimos unas alegaciones, unas para el gran público, porque la gente no ni sabe derecho ni tiene por qué saber, lógicamente. Esas las llevamos publicadas desde hacía más de una semana en el Facebook, las hemos difundido, han llegado, la repercusión ha llegado a 60.000 personas. Bueno, pues esto nos ha alegrado y queremos creer que estas 60.000 personas, o al menos la mayoría, hayan mandado las alegaciones, las genéricas, ¿no?, para cualquier ciudadano. Y luego, aparte, como abogados, pues por supuesto estamos en contacto con otros abogados de asociaciones jurídicas o abogados que están independientes y hemos hecho una presentación conjunta de unas alegaciones jurídicas bastante densas, muy tediosas y aburridas para la ciudadanía, ¿no? con, pues eso, con fundamentación jurídica. Y lo hemos mandado a 7 asociaciones de abogados que existen en toda España. Hay alguna otra asociación, bueno, nosotros hemos sido 7 y eso está presentado ayer. Así que nada, ahora paciencia a barajar y cruzar los dedos. Y bueno, pues que nos vuelvan a meter en, cuando pase ahora a fase de enmiendas parlamentarias, pues que, vamos, confiamos casi al 100% que se va a incluir el delito que es el que trabajamos en la en el listado. Ya se acabó ayer, también lo digo, ya no se puede alegar, pero digo porque si hemos intentado llegar a todo el mundo, hemos intentado mandar a todos los medios de prensa que conocíamos y bueno, pues ha habido la repercusión que ha habido. Eso es lo que así, a grosso modo, sin meterme en Honduras, te puedo explicar.
No obstante, vemos que esa modificación pretendida de la ley de enjuiciamiento criminal lleva ya mucho tiempo ahí en el cajón y que nuevamente vuelve a ponerse sobre la mesa, por lo que vemos, ¿no, Maite?
Así es, así es. La primera fue un proyecto que lo pueden encontrar en internet, que es del 2011, presentado por el PP, bueno, que en ese momento, el PP y no el PSOE, que en ese momento estaba en el gobierno. El posterior fue en el 2013 del Partido Popular. Y entre medias, pues que sepamos, no se ha hecho nada a nivel de iniciativa legislativa por parte del gobierno que estuviera en ese momento regiendo España. Y se ha hecho, es el último, es este que está saliendo, pues se empezó a trabajar en él en abril del año pasado, en pleno confinamiento. Y bueno, pues parece ser que es un proyecto personal del ministro Juan Carlos Campos y ahí está. Es decir, es evidente que hay que cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, ¿no? Si nadie dice eso, nadie dice que no, pero hay que saber un poco lo que se hace, es decir, sobre todo conocer cómo funcionan los juzgados y los procedimientos judiciales por dentro, ¿no? Para saber que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica.
Y yo me imagino que muchos casos siguen adelante precisamente por la insistencia de esa acusación popular personada en ellos, ¿no?
Pues no te puedes ni imaginar la cantidad. A ver, abogados animalistas somos un montón en toda España, ¿vale? Y lo bueno es que entre nosotros estamos en contacto, nos ayudamos, nos consultamos, nos pasamos sentencias, avances, retrocesos, porque así aprendemos todo. Entonces no sé si todos lo sabemos, nosotros sí lo sabemos. Hay procedimientos judiciales pues que se ha maltratado o se ha abandonado a un animal y desde la administración hay una cierta tendencia a archivarlo, sobreseimiento que se llama, ¿no? Lo vamos a archivar o bueno, lo pasamos por delito leve, yo qué sé, pues porque el animal era muy pequeñito, no tiene nada que ver el tamaño del animal, lo mismo da una cobaya que un caballo, ¿no? Entonces, claro, nosotros cuando nos enteramos y podemos hacerlo, porque hay que recordar que la mayoría de los abogados trabajamos en esto de forma voluntaria, con lo cual tenemos que atender nuestros despachos lo primero porque hay que ganarse el pan. Y todo el tiempo libre que tenemos, absolutamente todo, lo dedicamos a esto. Entonces nos personamos con el procurador, reconducimos el asunto en muchísimas ocasiones y procuramos que haya una sentencia condenatoria que de otro modo no lo habría. Incluso en los casos en que se suspende, vamos a suponer que le condenan a un señor, yo qué sé, 15 meses de prisión por matar a un perro. Por lo general se suspende la pena de prisión. No es obligatorio, pero en la mayoría de los casos el condenado lo pide y el juzgado se lo permite. Entonces, a partir de ahí nadie investiga a ver si cumple todas las condiciones, o sea, porque le ponen condiciones a cambio de no entrar en prisión. Y nadie lo hace, y lo hacemos nosotros, las acusaciones populares y particulares. Así que figúrate si somos necesarios o no, que por este motivo ya ha entrado más de dos, unos cuantos en prisión por eso. O sea que, bueno, si no fuera por nosotros, pues se quedaría un poco en papel mojado tanto delito de maltrato animal y abandono animal. Eso es lo que pensamos nosotros.
Sofía.
No, darle las gracias a Maite. Y bueno, espero que no siga adelante la ley con ese perfil, vamos. Sí, sí. Muchas gracias.
Gracias, Maite.
A vosotras.
Gracias. Gracias, Maite, de Abogados Prota. Y nada, vamos a cerrar el programa. Hoy estamos un poquito por encima de nuestro horario habitual. Sofía, ¿con qué nos vamos?
Ah, es sorpresa. Está dedicada a ti, con humor. Y que te vas a sonreír.
No, ya cada vez que si me lo propones así, te prometo que ya me río. Gracias, Sofía. Hasta la próxima semana.
Hasta luego. Es Rosa León.
Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?
¡No!
Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, luna, luna, luna.
Se curaron con la vacuna, luna, luna, luna.
La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?
¡No!
Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, luna, luna, luz.
Se curaron con la
eran muy burros todos en Gulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?
¡No!
Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, luna, luna, luz.
Se curaron con la vacuna, luna, luna, luz.
Ha sido el brujito Elú, uno y único en Gulubú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico le pinchó. Y después se marchó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?
¡No!
Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, luna, luna, luna.